Bueno, pues ya saben ustedes, esta sintonía anuncia de que entramos en el mundo guanche, de la mano de Susana Carrasco, mi querida amiga Susi Ayeiza. Eso da Ayeiza porque buenos días.
Buenos días, Diego. Es Ayeiza Susana. Ayeiza es mi nombre guanche.
Ah, entonces te quito Susi y te llamo Ayeiza.
Ayeiza, sí.
Ajul.
Ajul. Gustavo.
Ajul. Buenos días.
Ah, Gustavo también sabe decir Ajul.
Más o menos me sale
Gustavo
bien.
Imovac Sánchez. ¿Imovac es tu nombre guanche?
Sí.
¿Pero eso está en el DNI o...?
No, bueno, eso es una especie de... rito, ¿no?
Pues me tienen que poner uno.
Exactamente.
Es verdad,
me tienen que poner uno porque si tú te llamas Susana Ayeiza Carrasco y él se llama Gustavo Imovac Sánchez, yo me tengo que llamar Diego Tanausú.
Por ejemplo.
Bueno, ese es bueno.
Es bueno. Sí, sí. Es un buen personaje, el tipo era listo, era
Diego
buena persona.
Tanausú, sí, hombre, el líder de Aceró, sí, de la antigua caldera de Taburiente.
Así es.
Es que me gusta ese nombre a mí, Tanausú, no sé por qué.
No le he puesto
a ningún hijo mío Tanausú, pero es bonito, ¿no?
Hay nombres guanches muy potentes, ¿no? Que suenan de una manera muy, muy altisonante y, no sé, como muy honorable, ¿no? Por decir.
Vamos a hablar un día también de los nombres guanches, ¿eh? Así
sí,
como,
interesante.
Como monotema, ¿eh?
Nombres propios guanches. Hay varios libros también.
Hay mucha información y, bueno, las crónicas, ¿no? También de la conquista y tal. Pues de ahí principalmente, ¿no? Se han sacado todos esos diccionarios y toda esa... todos esos datos, ¿no?
Bueno, pues hoy vamos a hablar de la momificación de la estirpe regia el mirlado. Y has invitado a Gustavo, por algo será.
Claro, es nuestro invitado especial porque él sabe un montón, aparte que estudió biología en la Universidad de Michigan en Estados Unidos. Aparte de eso, él escribió un artículo muy interesante sobre la momia del Barranco de Erques.
Así es.
¿Esa es la que está en Madrid?
Sí, señor, en el Museo...
Y no somos capaces de traerla, ¿eh?
Bueno, esa polémica yo creo que...
Esa la dejamos para otro, para otra sección.
Aquí tenemos lo que es la réplica que han mandado, que bueno, es muy exacta, es muy perfecta, ¿no? Está en el MUNA, ¿no? En el Museo de la Naturaleza y la Arqueología en Santa Cruz. La original está en Madrid, en el arqueológico, desde, bueno, desde el siglo...
Casi desde que se descubrió,
casi,
¿no?
Casi desde el siglo, sí, XVIII, porque se la llevaron para allá y bueno. Entonces, en cierto modo está expuesta en una sala que tiene que ver con la arqueología de Canarias y bueno, está en un contexto no museístico. Pero claro, desde aquí, del Barranco de Erques, de Fania, ¿no? Pero, en fin, tenemos la réplica también y tenemos muchas otras aquí en el MUNA, ¿no? Aparte de eso, las colecciones que tiene el Museo en Santa Cruz pues son muy amplias, ¿no?
Bueno, pues hablaremos un día de la polémica de si vamos a conseguir que nos devuelvan esa momia y ponerla en exposición pública aquí, que también tenemos recursos. Sí. Pero bueno, vamos a darle caña al tema, que el tema me parece súper mega interesante.
Venga, pues vamos a hablar primero por qué hemos llamado así al programa de hoy, momificación de la estirpe regia, porque normalmente se momificaba a la clase superior de aquí, de la sociedad guanche, en la antigua Tenerife, en Achiné. En primer lugar estaba el mencey, que era el rey del territorio, de ahí viene el menceyato. Después iba el achimencey, que era el noble, o el príncipe, como su hermano, el valeroso Kimenkia Tinguaro, que fueron tan unidos en vida como en muerte. Después iría el guañameñe, que era el sacerdote, y por supuesto reinas, princesas, príncipes. Y luego en cuarto lugar los sigoñes, que eran los capitanes del mencey. Y por último los guagores, los guerreros. Eso no quita, ¿verdad?, como hablábamos con Gustavo.
Ah, sí, claro, que bueno, principalmente las mejores momias se deben de corresponder con altos cargos, así como lo que estaba ahora detallando Ayeiza, pero sí se sabe que muchos guanches eran momificados también, gente que a lo mejor eran cabreros o agricultores o pescadores, es decir, no solo la élite, ¿no? Ha habido momias más simples, digamos en el tratamiento del cuerpo, que se han encontrado pues prácticamente sin tanta sofisticación, ¿no? En lo que es el proceso, que después Ayeiza también lo va a detallar, que era bastante complejo, ¿no? Y bastante completo, porque de las mejores que hemos obtenido, de las mejores momias que se han obtenido, pues el cuerpo está prácticamente intacto, ¿no? Fruto de esa momificación tan perfecta, por ejemplo la de Erques, ¿no? La que está ahora en Madrid, de la que vamos a hablar luego.
Y que no descubrieron que no evisceraban. Pero
evisceraban es que no sacaban las vísceras.
En esta momia en concreto, que es del siglo XII, sí, la datación carbónica.
Aproximadamente, sí, de 1200, de la era cristiana. Ese es otro tema un poco opaco, ¿no? Si había visceración o no. Esta en particular tiene los órganos internos dentro del abdomen, y el cerebro nunca lo retiraban, ¿no? Los guanches. Pero se han hallado momias con cortes abdominales y cortes en otros sitios del cuerpo para una evisceración y un posterior relleno, ¿no? Con los materiales volcánicos, rocas y tal, y vegetales, ¿no?
La momificación, parece que todo el mundo cuando habla de momias habla de Egipto. ¿Hay algunas similitudes entre la momificación del mirlado guanche con la técnica egipcia?
Bueno, la técnica propiamente es distinta porque, bueno, esto es Canarias y aquello es Egipto, los materiales que hay aquí son diferentes. Lo que sí hay similitudes, por ejemplo, en que había una casta, ¿no? Digamos, su función era el mirlado, la momificación, tal como sucedía en Egipto, o sea, no lo hacía cualquiera, ¿no?
Sí, eran además unos apestados en la sociedad guanche, como el último eslabón.
Los momificadores.
Y los rechazaban. Sí.
Los que momificaban, los que hacían las tareas.
Sí, los mirladores o mirladoras, porque siempre el cuerpo debía ser manipulado por una persona del mismo sexo, como mandaba la tradición, mirlar machos a machos y hembras a hembras.
Como sucedía en Egipto también, ¿no?
También.
Tal cual, ¿no?
Era como este respeto por el otro sexo, ¿no?
¿Y dónde se enterraban? ¿No se hacían construcciones...?
Principalmente estamos hablando de Tenerife, ¿no? Porque si empezamos a ampliarnos a otras islas, pues ya sabes que la arqueología es complicada, ¿no? De Canarias es muy heterogénea. Principalmente se depositaban en cuevas, ¿no? Los cuerpos ya preparados, bueno, con un proceso que es elaborado.
Sí, el proceso que comenzaba siempre, el primer elemento era el agua. Lo lavaban al difunto a conciencia con agua hervida, podía ser también con agua del mar, mezclada con las hierbas aromáticas. Y luego se procedía a untarlo con manteca de ganado, que en este caso era de cabras o de ovejas, y se mezclaba con el ungüento, esta grasa animal, el ungüento que era una especie de emplaste, hecho con las hierbas, con los elementos vegetales, mezclado con carcoma de pino, polvo de brezo,
corteza
también, piedras volcánicas de Lapillo, Zahorra, extraídas de las laderas del Teide, que para ellos era el Echey del padre volcán. Y luego este mismo emplaste se aplicaba en las zonas de mayor exudación del cuerpo, que eran el cuello, las manos, el pulso, las ingles. Y por último se rellenaba por los orificios del cuerpo, en nariz, boca y ano. Se aprovechaba así el emplaste. Y una vez ya terminado esta parte del proceso, se extendía el futuro jajo, como lo llamaban ellos a la momia, en lo alto de las cumbres, en las zonas más elevadas de los barrancos, para evitar que fueran devoradas las momias por cuervos, guirres o perros. Y ahí entraba el segundo elemento, que era el calor. Y los exponían durante 15 días a la intemperie, al sol, que en comparación con el antiguo Egipto, en este caso conseguían las momias en 70 días, aquí los guanches lo hacían en tan solo 15 soles a la intemperie. Y durante la noche también ahumaban a la futura momia con el humo, ¿no? Con el humo de las hogueras testimoniales, para favorecer la deshidratación del organismo. Igual que el emplaste era para frenar la putrefacción. Entonces ya el cuerpo conseguido, enjuto y convertido en momia, después ya se procedía a envolverlo con cueros sobados de cabra y oveja, que normalmente en las clases más altas, mencey, achimencey, solían ser con mayor número de pieles, porque era su último traje para la otra vida. El último viaje, ¿no?, que iban a hacer, y lo envolvían completo y lo enrollaban con correas luengas para después depositarlo en las cuevas sepulcrales, en las necrópolis destinadas a tal fin. Y entonces se movían, ¿verdad?, con la tablilla mortuoria, ¿cómo lo llamaste tú?
Sí, claro, una vez la momia estaba preparada, así como ya he explicado, se amarraba un tablón funerario, el chajasco, que se llama, que también están dispuestos allí en el museo, en Santa Cruz, en el MUNA, pues un tablón normalmente de pino o de madera dura, bastante incorruptible, de drago también se han encontrado en Gran Canaria. Ahí se amarraba y, claro, luego la maniobra de transporte, pues para introducir a la momia en un barranco, principalmente en una cueva de difícil acceso. O sea, ellos no las colocaban por ahí en cualquier sitio, ¿no? Para también evitar, pues, que los alimañas,
animales carroñeros, pudieran devorar.
¿Y las propiedades que se hacía con ella? Porque no se metían en las cuevas, ¿no? Las propiedades, los utensilios, las herramientas, las armas,
sí,
los tesoros.
Las momias estaban acompañadas del ajuar funerario, sí, que es básicamente lo que estás comentando, ¿no? Las pertenencias de la persona.
Del fallecido, sí, las ofrendas funerarias, que podían ser, en el caso de los mencelles, la ñepa, que era el cetro de poder, el bastón real, el símbolo de su elevado estatus. Viene el banot, que era la jabalina puntiaguda, endurecida, de madera al fuego. También el almodagag, que era la pértiga con la cual se deslizaban entre montañas y riscos. También lo que hemos hablado antes, ¿verdad? Los anzuelos de hueso, los punzones,
collares
de obsidiana, collares de caracolas, de lapas.
De barro, con cuentas, gánigos, de cerámica, ¿no?
Pues los todo, gánigos.
Para que la momia tuviese también
ese acompañamiento, ¿no? Hacia la otra vida.
En el viaje hacia el más allá, pues tuviese, ¿no?, sus pertenencias, incluso los gánigos de cerámica, de barro, se le llenaba con agua, con leche, para que tuviera comida en el viaje al más allá, ¿no? En el antiguo Egipto.
Sí, también se hacía así.
La momia se acompañaba con sus tesoros. O sea, el de Tutankamón, no sé si son 3.000 objetos, ¿no? Hay carromatos, hay todo lo que el tipo tenía, se le colocaba al lado, pues, para que en el viaje hacia el más allá tuviese
lo usara
exactamente, los empleara.
Y luego, en algunos casos, también se ha dicho que bueno, ahí llegaba el silencio, ¿no?, el secretismo que envolvía la coraza de la muerte, ¿no?, todo este acto. Y por último, que podía terminar en el mar lanzando parte de estos objetos personales del jajo de la momia, para que el mensaje de los vivos llegara a los muertos, para que pudiera llegar a sus atauchos, a sus antepasados.
Bonitas tradiciones. ¿Y todo esto cómo se ha podido revelar? Porque todos conocemos, por lo menos, no sé si era una leyenda, el mundo guanche no tenía escritura, con lo cual las tradiciones eran orales. Toda la historia se va contando de unos a otros.
Sí. Bueno, se han encontrado...
Hay escritura, o sea, ellos sí escribían, lo que pasa es que no tenían registros escritos, ¿no? No tenían tablillas como las sumerias o jeroglíficos como papiros, ¿no?, como los egipcios, pero sí hay representaciones de la escritura líbico-bereber, ¿no?, tal cual escriben a día de hoy en Marruecos o en Túnez las poblaciones bereberes, amazigh, ¿no? Pues de ahí provenían, ¿no?, las poblaciones guanches que arribaron aquí. Y lo que tenemos, pues, son paneles en roca inscritos, ¿no? Son muy famosos los del Julán en el Hierro. Pues aquí en Tenerife también hay ciertas estaciones de grabados con escritura líbico-bereber. También hay otro tipo que es la lineal canaria o guanche lineal. Que habían dos sistemas de escritura, ¿no? Pero, como digo, en soporte de piedra y en estaciones al aire libre, ¿no? No hay
tablillas ni papiros, nada que se pueda...
No ha quedado para la posteridad, pero sí.
Vamos, literatura no había literatura, pero escritura sí.
Escritura, y la literatura era oral.
Y no las
obviamente
pintaderas estas que salieron en Gran Canaria, sino lenguaje escrito, sí, o de origen bereber.
Exactamente, con frases que son traducibles y que son, pues eso, ¿no?, entendibles. Hay diccionarios, ¿no?, del guanche, ¿no?
Sí, aquí hemos oído hablar a personajes en guanche que ya sorprendentemente suena abajo, como lo hemos comentado fuera.
Sí, bueno, tiene una reminiscencia, pero en realidad es eso, ¿no?, que el vasco más bien suena a guanche, porque obviamente ese lenguaje partió de...
Me ha gustado eso, el vasco suena a guanche.
Bueno, obviamente por aquí pues andaron antes, previo al digamos, a extenderse, ¿no?,
tendrán un origen común, ¿no?, como
origen,
casi todas las lenguas.
El norte de África, y de ahí pues irradió, ¿no?,
exacto,
Europa.
De las tribus Tuareg y Bereber, uh-huh, del norte de África, y era el amazigh bereber líbico, uh-huh, ¿Qué se hablaba en la antigua Canarias?
Bueno, sí. Ayaisa, voy a decirlo bien.
Ayaisa Susana.
Tana, usted tiene que preguntarte, te vas de viaje en la semana que viene, ¿no?
Sí, me voy, y no, este viernes ya,
ya
de vacaciones.
Y te vamos a tener que soportar por teléfono. Con lo cual no nos vas a poder traer concha ni ese tipo de cosas.
Exacto, no podré traer el atrezo.
Bueno, pues antes de acabar hoy tenemos que hacer alguna puntualización sobre la momia de Erques, que tenemos aquí a Gustavo y es un experto en este tema y algo
experto,
más tendrá.
Experto sí, que es arqueólogo y...
Aparte
y
de biólogo, también arqueólogo.
Bastantes yacimientos, bueno, aquí en Tenerife.
Sí, bueno, me dedico a la investigación independiente en arqueología, no soy historiador ni arqueólogo, pero bueno, he publicado varios libros al respecto. La última, la guía arqueológica experimental, junto a Francisco Sunta Peraza, ¿no? Que bueno, que ha sido un libro muy bien acogido por la comunidad, pues, científica y arqueológica, donde detallamos, ¿no?, toda la cultura material, todos los utensilios, el armamento, los artefactos que ellos manejaban, ¿no? Digamos, en el día a día, ¿no? Desde los guanotes, a las lanzas, pues a las hachas, a los taladros, a los barcos, a todo lo que ellos tenían.
Las hachas de obsidiana.
Hachas de obsidiana, las tabonas.
Las tabonas, sí, los cuchillos, ¿no?, de piedra.
Los cuchillos de piedra, de basalto.
Que no tiene nada que ver con el cuchillo canario bonito de mango de hueso.
No.
Con una hoja de una forma definida.
Sí.
Eso es más de la platanera que de los guaches, ¿no?
Exactamente. Sí, ellos tenían, pues, bueno, ciertos metales también, aunque para ellos el material principal era la piedra, obviamente, ¿no? Porque aquí no hay depósitos de hierro ni nada similar, aunque ellos conocían el metal. Lo que pasa es que al llegar aquí a Canarias, pues, como digo, no hay ese tipo de materiales, y lo que empleaban era la obsidiana y el basalto, que bueno, que se pueden confeccionar cuchillos muy muy perfectos también, ¿no?
Sí, bien afilados.
Muy afilados.
Con la industria lítica de las piedras.
Sí, sí, obsidiana sobre todo, ¿no?
Pues a Jaisa tenemos que acabar aquí porque, sabes, que la radio en directo se come el tiempo de una manera rápida y hoy vamos apurados, como siempre vamos apurados. Con lo cual dice, queremos hacer programas de media hora, tenemos que hacerlo de 20 minutos.
No pasa nada.
Tenemos que hablar más deprisa.
Pues nada, un placer, Diego Tanausú.
Diego Tanausús me llamo a partir
como
de hoy.
Siempre.
Ya verá cuando se lo diga a mi hijo Diego, que es un auténtico canario de pura repa. Aunque su padre haya nacido en Sevilla, mi hijo Diego es más canario.
Es más canario que el gofio.
La madre que lo parió. Si me he cambiado a Tanausú, se va a encantar.
Muy bien.
Pues Gustavo Inmovac.
Gracias.
Gracias por haber venido. Estás invitado siempre que quieras.
Sí.
Incluso esta semana, sí, que Susi nos tiene abandonado, a Jason no se va para esa tierra de Dios. Hablamos por teléfono y si quiere tenerlo aquí como referente, un poco para apoyarme a mí, que
si
estoy.
Si él quiere, por mí encantada, porque
ahora
es un gran apoyo.
Y hablamos.
Para la documentación de mi novela histórica 2, está siendo un apoyo fundamental.
Está en el horno.
Está ahí cociéndose ya.
Bueno, como Dios manda.
Estamos en contacto.
A Jason Inmovac, gracias. Y ya a Jules al principio. Adiós, ¿cómo se dice? Los guanches no se despedían. Eran como los italianos que decían chao cuando me vengo, chao cuando me voy.
Lo único que me sale,
hola, a Jul mañana.
Buenas noches.
Sí.
Buenas noches no.
Todavía no.
A Jul,
pero es la única despedida que se me ocurre en guanches.
Pues busca ahí cómo se dice adiós. Porque hasta mañana no. Adiós.
Bueno, lo reservamos para el próximo programa, ¿no?
Venga.
De momento decimos a Jul y ya.
Para el próximo otra frasecita.
Hasta
más.
La semana que viene.